Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
Bueno, yo no sé con qué decir que vamos en este rato de deportes en mediodía, porque vaya, día histórico para el fútbol femenino, el arranque de la liga, Luis Enrique habla, bueno, en fin, sí, que sí. Te dejo a ti con tela que cortar.
Es tanto lo que tenemos que vamos directamente al meollo de la cuestión, porque no tenemos ni un segundo que perder. Y no existe camino si lo hago. Lo primero, efectivamente, es celebrar un día histórico para el fútbol femenino español este 11 de agosto, que ya ha pasado a la historia por momentos como este.
Ojito, Jenny, para Salma, para Yuelo. Intenta encarar, intenta meterse Salma dentro del área. Vamos a ver, Salma.
Ahí está.
Ojito, Salma, el disparo.
Vamos.
¡Gol de España! ¡Gol! ¡De Salma para Yuelo! ¡A la contra! ¡Lo tuvo Bernstein hace medio minuto!
¡Y eso que hubo al final!
Y eso que escucho es el final.
Así eran casi las 6 de la madrugada cuando España se clasificaba para las semifinales y así lloraba Jenny Hermoso en el micrófono de Andrea Peláez.
Es que también lo que decía, que viene de mucho atrás, hemos vivido muchas cosas y Alexia, Irene y yo también hemos vivido momentos muy malos, hemos luchado muchísimo de verdad por estar aquí. También he dicho que esto es de muchas generaciones, hoy tenemos la suerte de poder disfrutar este momento. Pero han sido momentos muy duros y personalmente lo he pasado muy mal porque esta victoria se la dedico a toda España y los sueños se cumplen. Estamos en semifinales y yo estoy muy feliz.
España, Andrea Peláez, por primera vez en la historia en semifinales de un Mundial.
Estamos entre las cuatro mejores selecciones del mundo tras sufrir y mucho ante Holanda y vencer por 2-1 en un partido que dominó casi España en su totalidad. El 11 de Bilda dejaba de nuevo a Misa y Alexia en el banquillo, pero apostaba por Mariona en el extremo izquierdo en el lugar de Salma, y qué caprichoso el destino que estos dos nombres escribirían la historia hoy. España no dejó ser a Holanda, le quitó el balón y además se lo robaba rápido cuando las naranjas pretendían tenerlo. Un doble palo de Alba Redondo y un gol anulado a Esther por fuera de juego nos mandaron 0-0 al descanso con una sensación de injusticia. En la segunda parte, un penalti en contra despitado y uno a favor por mano que convirtió Mariona pusieron a España a minutos de la semifinal, pero en el 91 empató Van der Graag y nos mandó a la prórroga, en la que Salma Parayuelo marcaría el gol de la victoria en el 110 tras un perfecto pase de Jenny. Para Mariona, la clave ha estado en saber competir.
No solo hemos jugado bien, que eso lo hemos hecho muchas veces, sino que hemos sabido competir el partido, hemos sabido jugar con los tiempos del partido y bueno, reaccionar a todo lo que iba pasando. Creo que ya hemos sido un equipo maduro y con experiencia y al final lo demás lo tenemos. Y bueno, creo que era un poco injusto al descanso ir con ese 0-0 porque la sensación era de que éramos superiores y era como, bueno, igual merecemos más, pero bueno, esto es muy largo y hemos luchado y al final pues así también sabe mejor.
Impresionante partido de la jugadora mallorquina, como impresionante fue el de Salma Parayuelo que se llevó el MVP, Andrea.
Con tan solo 19 años y en su primer Mundial absoluto, Salma Parayuelo ha marcado un gol que nunca olvidaremos. Nombrada mejor jugadora del partido saliendo desde el banquillo en el 71, la aragonesa volvió a ser el resultado perfecto y un puñal en el extremo izquierdo volviendo loca a la defensa holandesa. Salma ya sabe lo que es ganar un Mundial, sub-17 y sub-20, y ahora quiere el absoluto. Así hablaba en el micrófono de la cadena COPE de un gol que vale unas semis.
Bueno, sabía que tenía ahí una oportunidad, quería aprovecharla, me hago un espacio, el chuto cruzado, con un poco de incertidumbre, pero entra y bueno, no quería fallar, sabía que era esa y que la iba a meter, muy feliz de que así haya sido, de haber podido celebrar ese gol y esta victoria.
Y España, que ya conoce el rival para las semifinales, Andrea.
Será Suecia nuestro rival el próximo martes 15 en el Eden Park de Auckland tras vencer en su partido de cuartos de final 1-2 ante Japón. La Suecia de Aslani, Jakobsson, Rolfo o Ilestedt, tercera en el ranking FIFA, que buscará también levantar su primera Copa del Mundo.
España buscando el título mundial el martes a las 10 de la mañana, lo contamos aquí en el Tiempo de Juego de COPE. Y ahora hablamos del Real Madrid. Fue la noticia del día de ayer, la lesión de Courtois. ¿Ya sabe a quién quiere el Real Madrid para sustituir al belga Melchor Ruiz?
Pues hay tiempo para ello y el Real Madrid quieren tomarse la decisión con calma. Desde ayer son muchísimos los porteros que se le han ofrecido al conjunto blanco. La idea inicial es buscar un portero, como contábamos en el partidazo anoche, con experiencia contrastada y preparado para ocupar ya la portería del Real Madrid. De los muchos nombres que están sobre la mesa, los tres que más gustan de momento en el conjunto blanco son, y por este orden, Bono, Kepa y De Gea, pero como te digo, hay una larga lista de candidatos. Carlo Ancelotti, preguntado hoy en sala de prensa al respecto, lo único que ha querido dejar claro es la confianza plena que tiene en Andriy Lunin.
La confianza es total en Lunin,
Entonces, si los próximos días pensamos de meter un portero más en la plantilla, titular, como he dicho, tenemos la confianza el lunes y seguimos con lunes.
Si hubiese que fichar un portero, finalmente os decidís por un portero, ¿qué perfil tendría que tener ese portero para ti?
Que pare con la mano. Con los pies es mejor tener un delantero. Que acierte.
Lo tiene claro Ancelotti. El otro gran punto de interés de la mañana estaba en París, donde ha hablado Luis Enrique del futuro de Mbappé, Dani Gil.
Había mucha expectación por saber qué diría Luis Enrique sobre el caso Mbappé en su primera rueda de prensa, después de la de su presentación como entrenador, y el asturiano ha sido claro y contundente, como acostumbra a serlo. Ha dicho que esta situación ya se repitió en el pasado con los mismos protagonistas, que entonces se resolvió de manera positiva y que espera que ahora vuelva a ocurrir lo mismo y que pueda contar esta temporada con Kylian Mbappé. Mañana, sin embargo, no va a estar en el debut en el Parque de los Príncipes del Paris Saint-Germain contra el Lorient en la Ligue 1. Esto es lo que ha dicho Luis Enrique en su única respuesta sobre Kylian Mbappé.
Este es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre club y jugador antes de que yo estuviera aquí, y bueno, yo espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club y jugador lleguen a un acuerdo. La filosofía de este club es muy clara: el club está por encima de jugadores, de entrenadores, de directores deportivos, y es una cosa que comparto al 100%.
El que no parece muy preocupado si no llega un 9 o Mbappé es Carlo Ancelotti.
Yo creo que no, porque, como he dicho, estoy muy satisfecho con esta plantilla, me da mucha ilusión, porque he visto algo muy bueno en la pretemporada, porque veo todos los jugadores muy animados, muy enchufados, con mucha ilusión, trabajan muy bien, con mucho compromiso. Entonces tenemos la confianza, la ilusión que vamos a pelear y competir toda la temporada.
Contento, ilusionado Ancelotti con la plantilla que ya tiene un Real Madrid que debuta mañana ante el Athletic de Bilbao. Última hora, Melchor Ruiz.
Bueno, último entrenamiento esta mañana, preparando esa visita a San Mamés ante el Athletic Club. Ancelotti ha dado la primera convocatoria tras la sesión del equipo. Son 21 los jugadores convocados, 4 son las bajas, además de Courtois, Güler, Mendy y Ceballos. 2 las novedades, los porteros del filial, Lucas Cañizares y Fran. Respecto al 11 que va a presentar mañana en la Catedral, la gran duda está en el centro del campo, con 6 jugadores optando a 4 puestos. Y respecto al sistema, Ancelotti, a pesar de haber jugado prácticamente toda la pretemporada en rombo, no descarta otras opciones.
¿Y cómo llega el Athletic de Bilbao, rival del Real Madrid, para este partido de mañana, José Ángel Peña?
El conjunto rojiblanco se va a ejercitar a partir de las 6 en Lezama antes de recibir al Madrid, un entrenamiento que no hará sino confirmar las bajas de Yuri, Geray y Dani García. Valverde alineará un equipo muy similar al que cerró la pretemporada frente al Manchester. Esto significa que Vivian y Paredes formarán pareja de centrales, Lecue actuará en el lateral izquierdo y Ruiz de Galarreta volverá a vestir la camiseta de Athletic 11 años después. Además, De Marcos cumplirá su partido número 500.
Y vamos hasta Barcelona, donde llevan varios días pendientes de esta noticia. ¿Respira más tranquilo el Barcelona, Víctor Navarro?
Sí, porque ya tienen la palanca que necesitaban de 120 millones de euros, aunque no entrarán todos de golpe. El fondo alemán Libero Football Finance, que cotiza en la bolsa de Frankfurt, por cierto, ingresará unos 60 millones de euros este verano en las arcas del club y otros 60 millones el que viene. El Barça revende lo que le faltaba de Barça Studios después de que los últimos pagos no se produjeran y la Liga le reclamase 60 millones de euros.
Y está también en Barcelona el tema candente de Neymar. ¿Cómo está este caso? ¿Hay posibilidades de que llegue el brasileño al Barça, Víctor?
Bueno, a primera hora de la mañana la televisión municipal de Barcelona, BTV, informaba que el acuerdo Neymar-Barça será total y que es inminente su llegada. Desde el FC Barcelona explican que primero deben centrarse en inscripciones y luego en fichajes, en el vestuario y en el cuerpo técnico no tienen constancia de ningún acuerdo, y desde el club avisan de que no hay nada inminente, que Neymar se ofrece, su entorno lo ofrece, pero que deben cuadrar esos números para que pueda llegar, y que además tienen la intención de convencer a Xavi Hernández para que Neymar pueda volver a ser azulgrana.
Debuta el Barça el domingo en la Liga frente al Getafe, y el Atlético de Madrid lo hará el lunes contra el Granada. Última hora de los rojiblancos, Javi Gómez.
Tercer día ya de trabajo tras la gira, Santi. A partir de las 7 entrenarán los hombres del Cholo con las bajas ya conocidas de Nahuel Jiménez y Reinildo, pero la noticia llega de ayer. Simeone ya perfila su primer 11. Destaca Llorente en el carril derecho, Soyuncu, que aún no está inscrito como central, Lemar en el centro de campo y Morata acompañando a Antoine Griezmann.
Eso será el lunes, pero la Liga empieza hoy.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Yo nací en una ciudad donde vivo todo el año. pero cuando llega el verano siento que también soy de otro lugar. Porque volver a estas calles es volver a mi infancia. Porque en esta plaza conocí al amor de mi vida. Porque ya no me imagino un agosto sin peñas ni charangas. Porque yo sé dónde ir a cazar gamusinos. Porque en este pueblo me hice hermano de mis primos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Arranca hoy la edición número 93 del Campeonato de Liga, lo va a hacer a las 7 y media de la tarde, pero el partido más destacado a las 10 de la noche en el Pizjuán entre Sevilla y Valencia, última hora de los de Mendilibar, Víctor Fernández.
Que no tiene Mendilibar ningún problema con los inscritos, va a poder contar con todos, eso sí, Nianzú y Marcao son bajas. Las miradas van a estar esta noche puestas, por supuesto, en Bono y también en Sou, el último en llegar, quien podría salir de inicio en el equipo.
¿Y qué novedades tiene el Valencia, que llega de una pretemporada convulsa, Iván Herraiz?
Baraja ha viajado con 22 convocados a Sevilla, Alberto Marín y Mosquera son baja por lesión, Rasis, Sommer, Marcos, André y Castillejo siguen siendo descartes y 5 canteranos han entrado en la lista. Se espera que tengan protagonismo ante la falta de efectivos del primer equipo por la ausencia de fichajes.
Eso será a las 10 de la noche, partidazo entre Sevilla y Valencia, pero la liga empieza a las 7 y media de la tarde en Almería. ¿Con qué noticias de este partido, Jordi Folqué?
La Unión Deportiva Almería con todos sus jugadores inscritos y el Rayo Vallecano con la principal novedad del Pacha Espino en relación a la temporada pasada. Estrenan esta tarde la competición liguera en el Porjos Stadium, en donde se estrenarán también en sus respectivos banquillos Vicente Moreno en el Almería y el almeriense Francisco en el conjunto vallecano, en un partido en el que las altas temperaturas pueden marcar el desarrollo del encuentro. A la hora de inicio del encuentro está prevista una temperatura de 31 grados con una sensación térmica de 35. Pita Arberola Roja.
7 de la tarde, tiempo de juego, primer tiempo de juego de la temporada con Paco González, con estos partidos Almería, Rayo y Sevilla, Valencia. Mañana, además de ese Atleti del Borra al Madrid de las 9 y media de la noche, vamos a tener el primero de la tarde a las 5, el Real Sociedad Girona, con la Real muy pendiente del mercado, Marco Antonio Sande.
Sí, y además con sus dos fichajes que solo va a jugar uno, a Mari Traoré. Andrés Silva todavía se recupera de una lesión. Mientras tanto, como dices, la Real sigue trabajando los refuerzos, a punto de cerrar el fichaje del mediapunta ruso Arsan Zaharyan, sigue negociando por Donny van de Beek del Manchester United, ya es oficial, Gorosabel traspasado al Alavés.
Enfrente va a estar el Girona de Michel, que va a intentar sumar algo positivo en este inicio liguero en un campo muy difícil como es el de la Real Sociedad, y luego posteriormente, después del Real Sociedad Girona, 7 y media de la tarde, se enfrentan la Unión Deportiva Las Palmas y el Mallorca. ¿Cómo llegan los de García Pimienta, Juanfran Cruz?
Debuta mañana la Unión Deportiva Las Palmas en la primera división del fútbol español en esta temporada en casa frente al Mallorca, donde podría ya debutar Mika Mármol, que hoy ha llegado a la isla y ha comentado García Pimienta que podría ser de la partida en este partido frente al conjunto balear. Se espera lleno en el estadio de Gran Canaria y donde la Unión Deportiva Las Palmas va a tener el objetivo de la permanencia en esta temporada.
Llega el Mallorca de Javier Aguirre, que está a punto de firmar además a Darder, Luis Ángel Tribes.
Con Sergi Darder ya en Palma, aunque no parece que vaya a dejar con el equipo, el Mallorca de Javier Aguirre se prepara para empezar la liga contra la Unión Deportiva Las Palmas. Un Javier Aguirre que hoy en rueda de prensa ha asegurado que Samu Costa va a tener minutos, el último fichaje llegado junto a Darder en este mercado de verano, y también ha asegurado que le ha dicho a Raillo, al capitán del Mallorca, que no quiere que acepte la oferta del Cagliari porque lo considera básico para su proyecto.
Bueno, a veces cuando empieza la liga, y como además la liga empieza cada vez más pronto, más pendientes los equipos del mercado, este año también muy pendientes de las inscripciones, más que de las últimas horas y de cómo llegan a nivel deportivo los equipos. Hablamos también del Getafe, que recibe al Barça el domingo a las 9 y media de la noche. ¿Cómo llega el equipo azulón, Gemma Santos?
Pues primero te cuento, Santi, que en lo deportivo Bordalás tiene 4 bajas para el domingo: Carmona, Luis Milla, la ya sabida de Enes Unal, y la de Mauro Arambarri, que aún no tiene fecha de regreso, por cierto. Y luego, en cuanto a fichajes, como dices, evidentemente aquí también están pendientes de los fichajes. Anoche Bordalás le dijo a Corrochano en el partidazo que no está molesto por la ausencia de fichajes, pero esta mañana ha calificado de palo gordo la salida de Altimira al Betis y vaticina que va a ser un año aún más difícil que el pasado por la plantilla descompensada que tiene. Escucha.
Todos sabéis que ahora mismo pues han salido jugadores, han salido 8 concretamente, han llegado 3, y bueno, tenemos ahí un desequilibrio en cuanto a número y puestos que, bueno, trataremos de equilibrar en lo que resta de mercado.
Y vamos ahora hasta Sevilla porque quiere el Betis llevarse a un defensa del Getafe, Andrés Ocaña.
Sí, ya se ha llevado, como ha dicho Gemma Santos, a Altimira, ha pagado 2 millones de euros por este joven jugador que Ramón Planes llevó al Getafe y ahora lo ha repescado para el Betis, pero es que quiere Alderete. Si sale Luis Felipe a Arabia Saudí, quiere ir a por el paraguayo por el que el Geta ha pagado 4 millones este verano. Alerta de Berlín. La relación entre Ángel Torres y Ramón Planes no es la mejor en estos momentos.
No me extraña. Informa además Rubén López de que el Cádiz ha renovado a Conan Ledesma, que ya saben que estuvo cerca de salir, que tuvo ahí algunos problemas con el equipo. En pretemporada renueva a Conan Ledesma, el portero, hasta el año 2026. Y hoy también estamos pendientes de las ligas europeas. Arranca la Premier y arranca la Ligue 1, Luis Millán.
La Liga en Inglaterra vuelve este viernes con el actual campeón, el Manchester City, ante el Burnley. Y el plato fuerte de la jornada llegará el domingo a las 5:30 con un Chelsea-Liverpool en Stamford Bridge. En Francia, todos pendientes del estreno del Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Será mañana a las 9 ante el Lorient. Y de lo que pueden significar en clave mercado las ausencias de Mbappé o Neymar para este partido. Por cierto, los que miran a Alemania, también mañana a las 9:45, final de la Supercopa, Bayern de Múnich, Leipzig.
Eso en las ligas europeas, pero se suele decir que la quinta división de Europa es la segunda división que arranca hoy en España. ¿Con qué novedades esta liga Hypermotion, Dani Blanquez?
Abrimos el telón a las 7 con una Morevieta Levante en Lezama y a las 9:30 un recién descendido, el Real Valladolid, recibe en Zorrilla el Sporting. Duelo entre dos equipos que vuelven a la categoría. Mañana a las 10 Elche Racing de Ferrol y el Español visita al Albacete el domingo a las 7:30. El Cartagena será el encargado de recibir al Eldense en su regreso a la categoría 60 años después y está de vuelta también el Alcorcón, que viaja a Miranda. Resto de enfrentamientos: Racing Eibar, Zaragoza Villarreal B, Burgos Huesca, Leganés Andorra y Tenerife Oviedo.
Y en el día de inicio de las ligas seguimos pendientes del mercado internacional con el asunto Harry Kane en el candelero, Rocío González.
Se esperaba que Harry Kane pasase hoy el reconocimiento médico en Múnich, pero el Tottenham quiere arreglar los detalles finales. Según Sky Sport, el inglés estaría actualmente en una vivienda cerca del aeropuerto, esperando el visto bueno de su club. Por otro lado, Klopp ha confirmado en rueda de prensa el acuerdo al que han llegado el Liverpool y el Brighton por Caicedo. El ecuatoriano sería traspasado por 127 millones de euros, aunque el futbolista ha transmitido al Liverpool su deseo de jugar en el Chelsea. Y por último, David Moyes, que acaba de confirmar en rueda de prensa el acuerdo entre el United y el West Ham por Harry Maguire.
Todas esas cosas en el mercado internacional. Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Venga, hablamos ahora de tenis porque nos están marchando bastante bien las cosas en Canadá. ¿Qué tal le fue ayer a Alcaraz, Ángel García?
Sufrió mucho, pero se metió en cuartos de final de Toronto, Carlitos Alcaraz, ganando dos tiebreaks seguidos a Hubert Hurkacz después de perder el primer set por 3-6. Y ojo a su último set, porque iba ganando por 5-2 Carlitos, se distrajo, le rompió dos veces el saque el polaco y acabó ganando en el tiebreak. Ahora va a jugar en cuartos de final ante Tommy Paul, su verdugo el año pasado en este mismo torneo, y así analizaba Carlitos ese lapsus mental.
De repente empezaba a tener malas sensaciones en los golpes, no sabía qué estaba pasando, pero bueno, la verdad que hemos intentado mantenernos con calma. Yo creo que he jugado un tiebreak bastante completo, agresivo, he sido fiel a mi estilo y yo creo que al final ha merecido la pena.
Y más allá de Alcaraz, sigue vivo Alejandro Davidovic, Ángel.
Y sigue el torneazo de Alejandro Davidovic, que ganó en el tiebreak del tercer set también al noruego Casper Ruud, y ahora va a jugar ante Mackenzie McDonald, estadounidense, buscando de nuevo las semifinales de un Master 1000, algo que ya consiguió en Monte Carlo. Gran torneo de Davidovic, otea en el horizonte a Daniel Medvedev.
Por si no teníamos citas interesantes hoy, atención a lo del baloncesto, porque empieza el super torneo del sur de España. Juega España contra Eslovenia, Pilar Casado.
Esta noche 9:30, los ojos del baloncesto mundial puestos en el Martín Carpena de Málaga, en el que se enfrentan España y Eslovenia. Es el segundo test de los de Escariolo en esta preparación para la Copa del Mundo. El primero ante Venezuela se saldó con victoria. Hoy, 5 años después de su marcha a la NBA, vuelve a jugar en España Luka Doncic. Por una leve sobrecarga está en duda para todo el torneo Sergio Llull.
Por cierto, que una de las noticias del día en esta previa del Mundial de Baloncesto es que Antetokounmpo va a causar finalmente baja con Grecia para el Mundial. Y como durante toda la semana, seguimos muy pendientes de lo que está pasando en el Mundial de Glasgow de ciclismo, Alicia Algaba.
Hoy el plato fuerte está en la crono masculina con nombres propios como Pogacar, Banner, Benepool y donde estaremos representados por Azparren. En la crono femenina, Sara Martín y Sandra Alonso terminaron muy lejos de la victoria y además en ciclismo paralímpico Ricardo Ten se ha colgado la medalla de oro en la contrarreloj individual y Sergio Garrote la plata en handbike.
¿Y en golf cómo le está yendo a John Rahm en Memphis en Eco 10?
Pues el León de Barrica ha tenido un inicio complicado. Concluyó la primera jornada con un más 3 a 10 golpes del líder. Los 6 primeros hoyos los jugó con soltura, pero a partir del séptimo se entorpeció el recorrido. Tras esta primera jornada, se le complica quedar entre los primeros al golfista español.
Y la última parada con el balonmano, porque la selección sub-19 se mide hoy a Croacia en las semifinales del Mundial, Luis Malvar.
Porque tras derrotar ayer en cuartos de final a Alemania por 32-28 en un enorme partido, los hispanos juveniles van a disputar esta tarde 8:30 la semifinal ante la anfitriona Croacia. El equipo español sigue imbatido en el Mundial con una gran progresión de menos a más. Es uno de los grandes favoritos para el título, puesto que es el actual campeón de Europa. La cita, 8:30, España-Croacia, un puesto en la final.
Como ves, Sofía, venimos bastante cargados en la actualidad deportiva de este viernes 11 de agosto, el día en el que arranca la edición número 93 de la Liga.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Bueno, pues hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando el inicio del campeonato de Liga y empieza hoy ya la Liga en Primera División. Desde las 7 de la tarde van a volver a escuchar Tiempo de Juego y vamos a salir de dudas a ver cuál es la canción de la cabecera de esta temporada de Tiempo de Juego. Volveremos a escuchar a Paco, a Evia y a todo el equipazo que cuenta el deporte en directo en la cadena COPE. Nosotros lo que teníamos que hacer ahora es resolver el reto Pedrita de la semana. No sabemos si la semana que viene volverá Pedrito o seguirá su compinche, seguirá Pedrita. Pero esta semana estábamos buscando un fichaje de este verano, que era de la Premier League, de un futbolista que llegaba libre, que había jugado en dos ligas en Europa, que tenía orígenes jamaicanos, según nos dejaron en la pista musical, y que era de los más veteranos de la Premier. Y la solución del reto de esta semana es... Ashley Young era el jugador que buscábamos. ¿Y quién es el ganador del reto de esta semana, Eneko?
Pues el ganador ha sido Andrés Somolinos, que lo acertó el martes, el tío.
Sí, no. Tenemos ahí varios cracks, Andrés Somolinos, Jesús Cerrada, varios concursantes que son buenísimos, así que nada, Andrés, enhorabuena, ya te mandaremos tu regalo. Y luego, producto del partidazo, anoche reflexionábamos con José Luis Corrochano y todo el equipo en el partidazo sobre la portería del Madrid, la lesión de Courtois y quién va a ser el sustituto.
A mí me parece que el jugador más determinante de los últimos triunfos del Madrid ha sido Courtois, vamos, solo por me viene a la mente la exhibición que dio en la final de la Champions contra el Liverpool y otras tantas. O sea, ha sido un jugador capital. En estos casos, ¿qué sucede? Cuando un equipo además tiene dinero y tal, bueno, pues vamos a fichar otro Courtois. No lo hay. El problema es que se les ha al mercado y no lo hay. Lo más parecido podría ser Ter Stegen, Oblak. Entonces tendrás que fichar lo que puedas, un poco lo que le guste a tu entrenador. Si es bueno, pues bueno. Pero otro Courtois no lo hay, me parece que es muy dura la baja.
La baja de Courtois es dolorosísima, por lo que dice Roberto, porque no hay otro en el mercado, no ya en la plantilla, sino en el mercado, y por lo que le daba al Madrid, es que le daba puntos, ¿no? Muchas veces se habla de los puntos que te dan los goles, se traduce un gol que da una victoria, da 3 puntos, bueno, pues Courtois es otro de esos porteros que da puntos con sus intervenciones.
El momento que se recupere Courtois es un difícil trago para un portero asumir la suplencia de un gran portero como Courtois.
En los últimos años ha sido... Courtois, Benzema, Benzema, Courtois. Y el Madrid empieza la Liga, la empieza sin sus dos futbolistas diferenciales en los últimos 5 o 6 años. A mí me parece, sí. Corro, increíble, lo digo de verdad, ¿vale? Me parece increíble que De Gea haya desaparecido,
bueno,
del mundo mundial del fútbol.
Es que no se le relaciona con ningún equipo.
No, es brutal.
Sí, no se le relaciona con ningún
brutal.
Equipo.
Te he dado el orden. El primero Bono, segundo Kepa y tercero De Gea dentro de esos porteros que tienen esa experiencia ya para ocupar la portería como titulares del Real Madrid.
Quizá lo mejor sería traer a un portero que luego se quedara en la plantilla como segundo cuando volviera a Courtois. Y ahí se nos ocurría Mamardashvili, Livakovic, que hizo un gran mundial, etcétera. Pero el Madrid tiene tanta urgencia que traer a un joven para asumir la portería, la titularidad del Madrid, creo que es un movimiento muy arriesgado, sobre todo habiendo sido un verano de malas noticias. Lo de Benzema, por el momento lo de Mbappé. El Madrid necesita certezas. Y como del nivel de Courtois no lo hay, hablaba Palomar de Ter Stegen, pero no te lo van a vender. Oblak, yo apuntaría que, yo que sé, Alisson, Ederson, Mañán, en del Milan. Creo que esos porteros son imposibles ahora mismo. Pues ya tienes que ir a un segundo escalón.
Y
son buenos porteros, De Gea, Kepa, yo no me olvidaría
después,
de Kepa,
y después
que
hay
está
otra
en la
cosa.
Rampa de salida del Chelsea. Bono me parece un muy buen portero. Evidentemente nadie va a llenar el hueco que deja Courtois, pero esos tres a lo mejor son los que más se van a hacer.
Bueno, esto era anoche, pero es que Ancelotti ha dicho hoy que confianza plena en Lunin, así que no sabemos qué va a hacer finalmente el Real Madrid, si va a fichar o no va a fichar. Nosotros estamos preguntando en Eco por esto en la encuesta.
Sí, hemos preguntado en @deportescope que tras la grave lesión de Courtois, ¿a qué portero ficharía la gente para sustituirle? El favorito de la gente es David De Gea con un 32%, le sigue la gente que piensa que apostaría por Lunin con un 27%, muy cerquita del se queda Bono con un 26% y el último es Mamardashvili con un 15%, vamos, que la gente no le tiene mucha fe a este chico.
Me llama bastante la atención. 3:29, si quieren seguir con nosotros en Deportes, 106.3.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado, ahora lo hemos logrado, escribimos la historia que está por venir. Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos...
Bueno, pues no sé cuántos de vosotros os habréis levantado esta madrugada para ver a la selección española o... No os habéis acostado, ¿no? Porque era la otra opción, quedarse despiertos. Y claro, el que calculara, bueno, a las 5 me meto en la cama, a las 5 menos 10. No, esto se ha ido mucho más largo. Entre el descuento, que ha sido de 12 minutos, y luego la prórroga, esto se ha ido cerca de las 6 menos cuarto de la mañana, un día que ya es para siempre en el fútbol español, este 11 de agosto en el que la selección de Jorge Vilda ha clasificado para las semifinales, donde se va a enfrentar a Suecia, porque Suecia ha derribado a Japón. Lo hablaba con Andrea esta mañana, no queríamos ni ver a Japón en la semifinal, que ya nos metió 3-0 y no nos dejó ni respirar, así que serán las suecas las rivales de España el martes a las 10 de la mañana, martes 10 de la mañana, lo damos aquí en cadena, en el tiempo de juego de COPE, para buscar una plaza en la gran final. Es la 1:30 de la madrugada en Wellington, Nueva Zelanda, y no sé si se ha salido o no se ha salido hoy a celebrar el pase de la selección española. Andrea Peláez, enviada especial de COPE, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas noches. Sí, se ha salido, ¿eh?
Hombre.
De hecho, yo acabo de salir del bar en el que estamos la mayoría de la prensa española para atenderte. O sea, es que claro, tú te mereces esto. Yo salgo para atenderte. Pero sí, estamos celebrando en la medida de lo posible porque mañana tenemos un viaje a Auckland y hay que seguir trabajando, por supuesto. Pero sí, esto había que celebrarlo porque nos hemos llevado una alegría muy grande.
Bueno, increíble, ¿no? Lo que hemos vivido esta noche en Wellington y aquí en el tiempo de juego de COPE. Ha estado trasnochando con nosotros como durante todo el torneo, nuestra compañera de Neutral, una referencia para el deporte femenino en España, Mamen Hidalgo. Hola, Mamen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué envidia, Andrea.
Vaya a despertar feliz, ¿no? Mamen, vaya a despertar feliz, ¿no? No sé si luego te has podido dormir después de esto.
No, lo he intentado, pero es que entre la adrenalina, las horas, que había que seguir trabajando. Es un poco complicado, pero bueno, yo creo que con esta alegría que nos ha dado la selección, tenemos cuerda para unas horitas más, así que a aguantar el día.
Si alguien no ha visto el partido, ni ha visto el resumen, ni ha leído mucho, lo primero que hay que decir, Andrea Mamen, es que España es justa semifinalista. Yo creo que ha sido bastante mejor que Holanda durante el partido.
Sí, yo no sé cuánta gente se lo esperaba esto. Yo, desde luego, no. Y mira que mi porra era un 3-1, que me había venido arriba y no me he quedado tan lejos, si no nos hubieran anulado el gol de Esther. Pero, desde luego, yo a las jugadoras que pasaban por zona mixta, Santi, les decía que... De verdad te digo que los partidos que yo he presenciado de España y he presenciado el Mundial de Francia, la Eurocopa de Inglaterra y este Mundial, de verdad me ha parecido el mejor partido que le he visto jugar a España por intensidad, por ganas. Es como que había algo detrás y Mariona me lo ha corroborado, ¿no? Me ha dicho, es que esta es la nuestra, es que sentimos que tenemos que hacer algo grande, que algo grande se está cociendo. Entonces yo creo que es muy justa semifinalista. O sea, hemos mandado durante prácticamente todo el partido y es verdad que luego también hemos tenido, me lo decía Mamen después del partido, el puntito de suerte que no sé si tienen las campeonas, pero que tienen las semifinalistas, porque las que han tenido ellas las han fallado y nosotras hemos dominado y hemos metido las que eran necesarias.
¿Qué dices, Mamen? ¿Cómo valoras el partido?
No, que yo tengo, justo lo que decía Andrea, tengo grabada esa jugada del gol, la previa en la que Países Bajos nos perdona, porque nos perdona, o sea, podríamos haber hablado de otros términos, pero en el global del partido y de los ciento no sé cuántos minutos que hemos jugado hoy, España creo que ha sido muy superior. Yo sí que esperaba un partido igualado, pero tampoco tenía tanto pánico a Países Bajos, porque no era esa selección que fue subcampeona del mundo hace 4 años, está en construcción también, tiene otro tipo de perfiles, pero sí que confiaba mucho en lo que dice Andrea, que las jugadoras tienen un aura especial este año, se le ven las caras, creo que han reseteado, que se han unido, que tenemos veteranas que están tirando del carro, hemos visto una prórroga del Jenny Hermoso que estaba fundidísima y corría como si llegara 5 minutos en el campo. Creo que saben algunas de ellas, pues como ella, Irene Paredes, Alexia Putellas, que es el año y que no pueden dejarlo escapar, porque por edad y porque vienen otras generaciones por detrás que apretarán, nunca se sabe si va a ser su último mundial para ese tipo de jugadoras. Entonces yo creo que eso se nota y que evidentemente también se nota que tenemos jugadoras muy competitivas que vienen de ganar una o dos Champions y que ya tienen esa experiencia.
A mí con la Berenstein esta casi me da un ictus en la prórroga, pero bueno, oye, las ha tirado fuera las dos.
Total,
la que...
no, ¿sabes con quién me ha dado a mí? Con Kata Cole, que es que la he visto pasar por zona mixta y le digo, mira, es que no te pego de verdad porque
primera
no se puede.
Escarcha,
le digo, pero...
Sí, tremendo, tremendo. Mira, después del partido, una de las imágenes más bonitas de la noche ha sido esta de Andrea hablando con Jenny Hermoso, con lágrimas en los ojos, llorando con Alexia en el banquillo. Esta era la charla que mantenía Andrea con Jenny en este día histórico para España.
El camino ha sido como el partido, dos palos, un gol anulado, un gol, un penalti despitado, un gol en el 91. ¿Cuánto nos ha costado llegar hasta aquí? Y ahora sí, por fin.
Wow, pues lo has definido muy bien. Yo creo que el paso de España ha sido como este partido, el de subir, adrenalina a tope, volver a bajar, volver a sentirse que todo puede acabar, pasan muchos momentos en tu cabeza y es que en ese minuto que ha marcado Salma ha sido como, Dios mío, esto lo he vivido yo alguna vez en algún sueño mío y hoy se ha hecho realidad.
Y ha sido pase tuyo, has hecho un partido, Jenny, o sea, daba la sensación de que cuando tú tenías la pelota no te la iban a poder robar, ibas a todos los balones divididos. Yo creo que, no sé si de verdad el mejor partido de España, pero había algo especial en este partido. Desde la grada lo veíamos, que ibais a todo y todo nos salía hoy.
Sí, teníamos muy claro y ahí las veíamos también que no sabían muy bien de la manera que hemos salido qué hacer ellas en el campo de fútbol y... Al final hemos hecho buen partido, pienso que sí, sí que nos han ganado esas jugadas aéreas, esas segundas jugadas que así ha llegado el gol, ahí ha sido el bajón cuando ha dicho otra vez vuelve todo a empezar, pero hemos seguido haciendo lo que hemos entrenado toda la semana y yo creo que el partido, pues mira, estaba escrito así, ¿no? Yo no creo en el destino, la verdad, yo creo que se trabaja todo y esto se define en momentos y hoy ha tocado a España estar haciendo historia otra vez.
¿Cómo se repone un equipo como es España después de ese gol en el 91? Te suman 12 minutos, parece un mini partido y de repente en el segundo minuto de la prórroga te marcan gol. ¿Qué pasa por la cabeza de las futbolistas ahí?
Pues ahí te puedo hablar de la mía. Es el momento de adrenalina, piensas que ya queda poco. Yo ya estaba casi llorando en el gol de Mariona, pero éramos conscientes que es que el fútbol cambia en segundos y sí que nos ha sido un bajón muy grande. Se me han pasado otra vez muchas historias de mi pasado, de otra vez volvemos a casa, otra vez hemos quedado a la puerta, nos hemos jugado como siempre, ¿no? Y hemos perdido como nunca, cosas así, pero hoy ha sido el día de que nos tenía que salir y aquí estamos todas para disfrutar este momento que es histórico.
Yo creo que para ver lo histórico que es este momento, solo hay que mirarte a los ojos a ti que te tengo delante ahora, que estabas llorando como una niña hace un minuto, Alexia, o sea, futbolistas de vuestra talla, futbolistas de vuestra experiencia de tantos años en el fútbol, pero por fin ha llegado lo que tanto habéis buscado tanto tiempo, que era hacer algo grande con España, pero todavía queda historia por escribir aquí.
Ya había parado de llorar y otra vez... Es que también lo que decía, que viene de mucho atrás, hemos vivido muchas cosas y Alexia, Irene y yo también hemos vivido momentos muy malos, hemos luchado muchísimo de verdad por estar aquí, también he dicho que esto es de muchas generaciones, hoy tenemos la suerte de poder disfrutar este momento, pero han sido momentos muy duros y personalmente lo he pasado muy mal porque, y lo he dicho antes, esta victoria se la dedico a toda España y también le quiero recordar a todos los que me criticaban y nos criticaban que esto también, los sueños se cumplen y quieran o no, estamos en semifinales y yo estoy muy feliz.
Conociéndote, yo creo que vas a ser el alma de la fiesta, así que te dejo ir a celebrarlo. Disfrútalo, que lo mereces.
Gracias.
Ha dicho Jenny luego también con los medios. Solo pienso cómo nos lo hemos currado. Me he acordado de cuando jugaba en la calle dando patadas en mi barrio, de mi abuelo que me llevaba al parque. Pues todas esas cosas que al final te llevan a ganar una Copa del Mundo o a estar optando por ganar una Copa del Mundo. Suecia, martes, 10 de la mañana. Andrea, ámame lo que queráis decir.
Sí, bueno, que ha tocado el que queríamos Mamen y yo, sí, sí. Y yo creo que mucha gente, porque, a ver, Japón es verdad que ya nos habíamos enfrentado a ellas, igual las puedes estudiar más porque hace 4 días has jugado contra ellas, pero yo creo que es mejor rival para nosotros Suecia. Vienen de eliminar a Estados Unidos, a Japón, parecen palabras mayores, pero yo creo que nos viene mejor Suecia. Es la Suecia de Rolfo, jugadora del Barça, que la conocemos muy bien, es la Suecia de las exmadridistas Aslan y Sofía Jakobsson, es la Suecia de Ilestedt, que es una defensa que se está hinchando a meter goles, pero yo creo que a España le viene bien Suecia. Yo creo que es un rival que está por delante de nosotros en el ranking, pero que España, por talento, de nuevo vuelve a ser superior.
Mamen, ¿qué dices?
Sí, no, en el juego, evidentemente, yo por eso lo hablábamos, que día Suecia, porque es un partido similar al de hoy. Creo que los rivales que son importantes y que tienen historia en el fútbol buscan más la portería rival, buscan más jugar su juego, es verdad que te estudian, pero no están tan como Japón en ese tercer partido que estudió perfectamente cómo batir a España. Va a ser un partido dificilísimo, evidentemente, fueron terceras en el Mundial anterior, fueron subcampeonas olímpicas, tienen muy buenas jugadoras, que las conocemos muy bien en España, Rolfo, Aslani, Jakobsson, jugadoras de nivel top. O sea, no va a ser nada fácil, pero creo que le beneficia el juego a España, por eso que os digo, que creo que van a buscar ser protagonistas en el juego, porque en realidad por ranking y por historia son favoritas, y que eso nos beneficia a la hora de buscar esos espacios que nos gustan. Yo creo que España en este caso puede ir con un papel muy digno, ya no tiene nada que demostrar, yo creo que ya ha hecho historia, ya pues se pueden quedar muy tranquilas y que ahora es momento de disfrutar contra un rival que creo que nos va a dejar jugar. Y ojo con el balón aéreo, que es el gran arma de Suecia y que igual no estamos aprovechándolo mucho, pero es un día clave para vigilar eso.
Bueno, pues todo eso hasta el martes a las 10. Habrá tiempo para prepararlo, para comentarlo, para analizarlo. Martes, 10 de la mañana, en tiempo de juego en cadena, ese partidazo de semifinales del Mundial de Nueva Zelanda y Australia entre España y Suecia. Andrea, disfrutar lo que se pueda por allí, por Wellington. Y Mamen, pues lo mismo claro te digo aquí sí. En España. Gracias, chicas.
Mamen,
un beso.
Va a disfrutar, ya solo va a disfrutar sabiendo a la hora a la que es la semifinal. O sea, ya sí, a las 10 sí, a Mamen sí. Le parece sí, tardísimo. Ya, eso sí. Es tardísimo.
Gracias, chicas.
Un beso, chao. Un beso.
Bueno, pues la noticia del día, la histórica clasificación de España para las semifinales del Mundial. Ahora el Madrid.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Has estado madrugando tú también, otras noches.
Sí, sí. Oye, he echado de menos que alguien le lance un piropo al trabajo de
Bilda.
De Bilda, ¿no?
Porque las decisiones de Bilda, tanto Suiza
todos los
contra
palos que, y toda la gente esperándole, sí, sí, yo creo que pues ha reaccionado bien, cambios, etcétera, etcétera, y yo creo que también es parte de Bilda y de todo el cuerpo técnico y de la federación que confió plenamente en el trabajo de Bilda.
Yo creo que hoy la dirección ha sido muy buena, igual que contra Suiza, que ha sido valiente tomando decisiones, que los cambios han estado bien. Es verdad que cuando se pone España ganando y quita a Itana para meter a Irene, ahí a lo mejor pierde España un poco de centro del campo, pero luego otra vez con Alexia en la prórroga, tienes toda la razón, Melchor. Así que a Bilda, que es parte y arte evidente de esto y que lo ha pasado muy mal en la preparación, con las famosas 15 apartadas y todo eso, enhorabuena también para el seleccionador. Bueno, tenemos mucha faena hoy con el Real Madrid porque estamos pendientes de quién va a ser el sustituto de Ancelotti para el sustituto del Real Madrid. Sí, de Ancelotti el año que viene, a lo mejor. El sustituto de Courtois en la portería, y ha hablado esta mañana de esto Carlo Ancelotti, y para mí, Melchor, ha sido sorprendente lo que ha dicho el italiano.
Bueno, está claro que lo primero que hay que decir es que desde que ayer se conoció la noticia de que Thibaut Courtois tenía esa grave lesión, ni te imaginas la cantidad de ofrecimientos que ha habido al club de porteros para vestir la camiseta del Real Madrid, el sustituto de Thibaut Courtois. Ayer hablábamos ya en el partidazo con Corrochano, decíamos que de toda esa enorme lista de cantidad de nombres que están apareciendo, Bono es en principio el que más gusta en el cuerpo técnico. Eso no quiere decir que se haga Bono, porque el problema que tiene, y es importante, es que con la Copa de África estaría más de un mes fuera de órbita del Real Madrid. Luego estaría Kepa, estaría De Gea, pero insisto, hay una lista enorme. El Real Madrid tiene la suerte, dentro de la mala noticia, de tener tiempo para decidir, tomar la decisión de quién tiene que ser el sustituto, porque no es nada fácil sustituir a Thibaut Courtois, no porque solo sea el mejor portero del mundo, sino porque ha sido fundamental en este Real Madrid. Hoy gran parte de la rueda de prensa ha versado sobre si podíamos sacarle algún titular o alguna noticia respecto al sustituto de Courtois, y lo que hemos sacado es un mensaje de plena confianza en Andriy Lunin, que es su titular, que lo va a ser mañana y lo va a ser en los próximos partidos, y poquito más, que hay tiempo para buscar, y que casi ha venido a decir, bueno, hay que fichar un portero, sí, por cuestión numérica, por importancia, porque para él su titular ha dejado claro que es
Lunin. El sistema, Melchor, a vueltas con el sistema también.
Sí, ya se estaba preguntando qué sistema va a utilizar mañana en la Catedral en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, si va a mantener el rombo que ha venido jugando prácticamente durante toda la pretemporada, estos cuatro partidos que ha hecho en la gira por Estados Unidos. Dice que tiene muchos sistemas, que no se quiere encasillar solo en uno de ellos, pero lo tiene muy claro. Hay muchas opciones y posibilidades teniendo la plantilla que tiene.
Creo que esta pretemporada nos ha dicho que se puede jugar de distinta manera, que tenemos una plantilla bastante amplia, varia, para poder manejar distintos sistemas. En la pretemporada hemos utilizado casi siempre el rombo, pero es claro que no hará solo un sistema en esta temporada. Creo que podemos jugar un 4-3-3 con un delantero centro, podemos jugar con un 4-2-3-1 con dos pivotes. Entonces no apuesto por un sistema solo.
¿Tienes 11 para mañana, Mel?
Bueno, tengo mi 11 con dudas. Yo creo que las principales dudas van a estar en el centro del campo, porque son 6 jugadores los que se disputan 4 puestos. Vamos con él, con Lunin en portería, con Carvajal y Fran García en los laterales, con Militao y Álava como pareja de centrales. Centro del campo, ahí ya viene la primera duda, Kroos o Tchouaméni, con Camavinga, con Valverde o Modric, indiscutible Bellingham en la punta del rombo, con Rodrigo y Vinicius como hombres más adelantados. Ha dicho en rueda de prensa que no le ha pedido un número de goles a los brasileños, pero que espera que sigan creciendo como lo están haciendo futbolísticamente en las últimas temporadas.
Y del que también se ha hablado en la rueda de prensa esta mañana ha sido de Arda Güler, del futbolista turco que está lesionado y que del tratamiento conservador se va a pasar a la operación.
Sí, contábamos ayer que todos los informes médicos es pasar mejor por el quirófano. Se ha tratado de forma conservadora, pero hay que limpiar esa zona del menisco interno, hay que hacer una coserlo o cortarlo, y luego está lo más suave, que sería una artroscopia, que sería limpiar simplemente esa zona del menisco, que yo creo que es por la que se va a optar a partir de la semana que viene. Y ahí ha dejado claro Carlo Ancelotti que no es algo que le preocupe, porque va a ser poco tiempo.
Creo que se va al quirófano, el tiempo de recupero es bastante corto, porque tiene un pequeño problema que tiene que arreglar. Ahora entrar en los detalles para mí es un poco complicado por el tema de la privacidad, pero el problema de Güler, de Arda, es un problema muy pequeño y creo que puede recuperar muy pronto.
Melchor, ¿qué quiere decir para rematar la información del Real?
Bueno, primera lista de convocados, 21 jugadores. Recordemos, son Baja, Courtois, Güler, Mendy y Ceballos por lesión, los 4. 2 novedades, los 2 de la casa, filiales: Lucas Cañizares, portero del Castilla, hijo de Santi, y Fran, del Juvenil B, del que se tienen muy buenos informes, pero tiene 17 añitos, es muy joven. Y que pita, ya tenemos en la primera designación arbitral, Gil Manzano, y que en el VAR va a estar Melero López.
Bueno, pues todo eso, la información del Real Madrid, que debuta mañana en Liga, 9:30 de la noche en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Nos vamos hasta París, nos está esperando Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recién llegado, ¿no?, de la ciudad deportiva del PSG, de esa rueda de prensa con tanta expectación de Luis Enrique.
Sí, muchísima expectación esta mañana porque era la primera rueda de prensa de Luis Enrique después de su presentación. Le he visto bastante optimista, le he visto relajado de cara a esta temporada. De momento a su lado va a tener a una intérprete, a una traductora, porque no domina 100% el francés, pero poquito a poco se va desenvolviendo. Y Luis Enrique no quería que fuera una rueda de prensa monotema, pero inevitablemente la primera pregunta ha sido sobre Mbappé. Ha comentado que hace poco más de un año ya pasó algo parecido con el mismo futbolista y que se resolvió favorablemente para el club parisino y que espera que ahora mismo pase exactamente lo mismo que ocurrió entonces, es decir, que renovase Mbappé. Es decir, ha venido a decir que quiere que se quede. Lógicamente, Luis Enrique no es tonto, sabe que tiene ahora mismo en la grada, por imposición del Paris Saint-Germain, al mejor futbolista de la plantilla, y él a corto plazo, por poco que puede, quiere contar con él. Pero insisto que de momento el plan del Paris Saint-Germain no ha cambiado, sigue presionándole, va a seguir con el resto de futbolistas descartados, y de cara a mañana, que es cuando el Paris Saint-Germain debuta en Liga en casa contra el Lorient, Kylian Mbappé no va a estar en la convocatoria.
Bueno, pues hasta aquí sigue el pulso. Hoy es 11 de agosto y el pulso va a durar por lo menos otros 20 días hasta que se cierre el mercado. De momento, como se esperaba, fuera de esa primera convocatoria, Kylian Mbappé. La imagen mañana va a ser importante en el Parque de los Príncipes, pendiente de los ultras, pendientes de si hay imágenes o no de Kylian en el estadio, si es que va. Bueno, pues mañana día importante en ese debut del PSG frente al Lorient en el Parque de los Príncipes. Gracias, París. Dani, un abrazo.
Ahí estaremos y ahí lo contaremos. Un abrazo.
Claro
tardes.
Que sí. Y ahora llega la actualidad del Atlético de Madrid con Javi Gómez. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Duque? Estoy un poco convaleciente de la noche que hemos vivido futbolística.
Sí, ¿no? También has estado ahí. Bueno, ¿no? Tú has estado sentado en la mesa de tiempo de juego, ¿no?
Estuve en la primera parte, me vine a casa en la segunda y vi la primera parte de la prórroga. Me quedé dormido y esta mañana me he levantado y sin hablar con nadie, sin mirar el móvil, me he vuelto a poner el partido y lo he vuelto a disfrutar.
Madre mía, qué sufrimiento y qué disfrute también a la vez de esa España que va a jugar el martes a las 10 contra Suecia. Bueno, en el Atlético de Madrid, mirando cómo está el tema en los demás equipos, Javi, tranquilidad absoluta, ¿no? Debuta el lunes, las inscripciones hechas. Bueno, estábamos pendientes de Soyuncu, ¿no? Pero todas las inscripciones tranquilas. El mercado, a falta de Joao Félix, también más o menos tranquilo, ¿no?
Sí, sí, tranquilidad, porque hasta el lunes hay tiempo. Las mariposas estas que hay en el estómago de los otros equipos porque empiezan el fin de semana o empiezan hoy, como el Rayo todavía no existen, llegarán a partir del domingo. Así que en el Atleti, tranquilidad. Tenemos novedad porque ayer el Cholo, más allá de la pretemporada, probó su primer once en el que está Soyuncu, que como dices todavía no está inscrito. Vamos a esperar a ver si sale Mourinho, camino del Zaragoza, del Cádiz, que son las dos opciones que tiene. Parece que va a ser el Zaragoza, pero hasta que no se vaya no se va a poder inscribir a Soyuncu, que ayer probó en el once, probó también Llorente en el carril porque Nahuel está lesionado, Lemar en el centro del campo y arriba una de las dudas que era Memphis Depay o Álvaro Morata. Pues de momento Álvaro Morata se lleva la palma y va a ser el titular en teoría junto a Antoine Griezmann.
¿Va a convocar a Joao Félix, Javi?
Yo creo que no. Yo creo que no, o sea, está entrenando con total normalidad. Antes de ayer entrenó con normalidad, ayer entrenó con normalidad, esta tarde a las 7 lo vamos a ver, pero yo creo que se va a quedar fuera de la lista. Tiene 25 jugadores inscritos, Joao Félix es uno de ellos con el dorsal número 18, pero yo creo que se va a quedar fuera de la lista, o en caso de estar en la lista no va a jugar ningún minuto, ya te lo adelanto.
Y luego está la salida de Joao, y es que fue el propio Gilmarín el que apuntó a otra salida. Bueno, quedan 20 días, Javi, no sé si el Atlético tiene prisa o no tiene prisa, y luego ese centrocampista que quería el conjunto colchonero, pero no hay muchos nombres, ¿no?, al respecto.
Quedan 20 días y parece ser que el dinero en Arabia no se acaba. Yo creo que es el miedo que tiene Gilmarín, o la bendición, si es que es verdad que prefiere tener a un 5 antes de a uno de sus jugadores que ya están en la plantilla, pero yo creo que ese es el miedo que tiene. Aparte de lo de Joao Félix, él contaba con otra salida, que vinieran de Arabia con dinero para Mario Hermoso, que le han hecho una oferta hace poco y está dudando, dinero para Xavi, dinero para Carrasco, dinero para Lemar. Gilmarín sabe que hay 20 días todavía de por medio, que la temporada va a comenzar con el mercado abierto y que en cualquier momento va a haber una sorpresa. Él ya tiene a su hombre para el número 5, para esa posición, que es Højbjerg, el jugador del Tottenham, que el otro día ni siquiera viajó al Gamper. Entonces, en el momento que estas dos operaciones se hagan, si es que se hacen, ese es el hombre por el que va a ir Gilmarín.
Pues todo eso en la actualidad del Atlético de Madrid, lunes contra el Granada, inicio del campeonato para los del Cholo, después de una pretemporada de muy buenas sensaciones. Gracias, Javi.
Un abrazo.
El que debuta hoy es el Rayo Vallecano, el primero en abrir la liga frente a la Almería a las 7:30 de la tarde en Eco 10. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Santi.
¿Cómo llega el rayito de Francisco? Debut oficial también del técnico almeriense al frente del banquillo franjirrojo.
Sí, bueno, pues llega bien porque se ha estado reforzando. Por ejemplo, anoche se confirmó su cuarto fichaje. Necesitaban un centrocampista y ya ha llegado Quique Pérez, cedido del Valladolid para esta temporada. Luego necesitan más jugadores. Por ejemplo, quieren reforzar la defensa. Están buscando un lateral derecho y ahora mismo el favorito es Ratiu, del Huesca. Y luego, aparte, también el delantero que quieren es Camello, que parece que tiene las horas contadas y llegará pronto. Y también quieren cerrar a Jorge de Frutos. Bueno, y como tú bien has dicho, juegan hoy y tengo un posible 11.
A ver, venga, tírate con el posible 11.
Bueno, Dimitrievski en portería. Luego en la defensa yo creo que jugará con Bayú, Aridane y el Pacha, que debutarán hoy. Leyen, en el centro del campo estarán Óscar Valentín, Unai López, Trejo, Álvaro e Isi. Y arriba, no está RDT, que es la noticia, jugarán Falcao o Enteca. Yo ahí no sé por cuál se decidirá el técnico.
Bueno, pues tiene buena pinta el 11. Recuerda el del año pasado, más cambios en defensa. Así que muchísima suerte para el Rayo de Francisco en esta andadura 23-24. Gracias, Eneco. Y el Getafe debuta el domingo frente al Barcelona. ¿Ha vuelto de vacaciones Gemma Santos? Hola, Churri.
Hola, consuegro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo es la vuelta de vacaciones? Pica un poco al principio, Gemma, y luego ya se te olvida rápido, ¿eh?
Pues la verdad es que no he tenido ni tiempo casi de aterrizar. Ayer llegué, me encontré con la salida de Algovia, con la entrevista de Bordalás en el partidazo, así que con esa entrevista, mejor manera imposible para ponerme al día de la actualidad del Geta. Y hablando de la actualidad al día, estoy aquí con el F5, dale que te pego, porque veo que todavía no está inscrito Damián. Ayer nos dijo Bordalás que quedaban dos jugadores por inscribir, al Derete y Gastón, que le habían dicho desde el club que lo iban a solucionar para este fin de semana, que le habían dicho que Damián también iba a ser inscrito, pero de momento ni Damián, ni Gastón, ni Alderete están inscritos para el próximo fin de semana. Está siendo una pretemporada con muchísimas dificultades, porque además te cuento que Arambarri aún no tiene fecha de regreso. Le operaron al día siguiente del partido del Valladolid. Ahí te acuerdas que forzó.
Sí.
Bueno, pues se operó y a día de hoy todavía no está entrenando con el grupo. Está trabajando con los readaptadores. Es verdad que ha dicho Bordalás que tiene buenas sensaciones, pero no tiene fecha de regreso el uruguayo. Y esto te lo uno a que con esa ausencia de Arambarri, con la salida de Seoane, con la salida de Algovia, va a jugar el domingo de medio centro Gené. Y además lo ha defendido a capa y espada, porque es verdad que dice que desde fuera muchos nos fijamos solamente en el físico que tiene Gené, en sus cualidades físicas, y que no nos fijamos en las cualidades técnicas que tiene, y que son muchas, y que vamos, que si por él fuera lo hubiera puesto de medio centro hace muchísimo tiempo si no hubiera sido por las carencias históricas en defensa que ha tenido el Geta. Así que confirmado que va a jugar Gené de medio centro, bueno, junto con Maximovic. Y hablando de medios centros, le ha sentado fatal a Bordalás la salida de Altimira. Ha sido él quien ha confirmado su salida. Luego el Getafe ha hecho público que ha pagado el propio jugador su cláusula de rescisión de manera unilateral. Se marcha al Betis y ha calificado a Bordalás su salida de palo gordo, porque además dice, era un chico muy delgado, nosotros le hemos trabajado, hemos hecho que mejorara muchísimo y así lo ha hecho, y no contábamos con su salida, que nos había gustado mucho, así que le ha sentado mal. Y atento a la posible salida de Alderete. Se ha puesto muy serio Bordalás al preguntarle al respecto, y dice, no sé si hay algún interés, lo que sí sé es un jugador determinante para nosotros,
bueno,
en
pues
defensa.
Lo deja claro. Tenemos que dejarlo aquí, pero seguiremos hablando de la actualidad del Geta, que juega contra el Barça este domingo a las 9:30. Bienvenida, Gemma Santos.
Gracias, consuegro. Un beso.
Y nos queda el baloncesto.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía entera rallada a solo 65 céntimos el kilo y el melón y el de sapo entero a 95 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Nos queda apenas un minuto, pero no queríamos dejar de recordar el partidazo de esta noche, España-Eslovenia, Pilar Casado.
En el Martín Carpena, a partir de las 9:30 de la noche, arranca ese torneo del centenario, el mejor posible dentro de la preparación de todas las selecciones camino de la Copa del Mundo. Se enfrentan la número 1 del ranking mundial, es decir, España, y la número 7, que es Eslovenia. Hay que decir que Sergio Llull, por un leve problema muscular, una pequeña sobrecarga, probablemente se va a perder todo el torneo. Tiene que decidir Escariolo qué 12 jugadores se visten hoy. Evidentemente entrarán pesos pesados como Billy Hernán Gómez o como Rudy Fernández, que se quedaron fuera frente a Venezuela, y vuelve Luka Doncic 5 años después de su marcha del Real Madrid a jugar en España. También tiene agujeros, muchos por cierto, esta Eslovenia, retirado ya Goran Dragic y lesionado de mucha gravedad el jugador de Denver, Vlatko Kancar. En cualquier caso, el espectáculo está servido.
Y Anteto fuera del Mundial con Grecia, que era la otra noticia. Lo disfrutaremos esta noche. Pilar, gracias, un beso.
Otro, chao, chao.
Pues todo esto, madre mía, la de noticias que nos llegan en este 11 de agosto, el día que inicia la Liga, ya lo saben, 7 de la tarde, tiempo de juego con Paco, con Pepe y con Lama con el inicio del campeonato, y luego en el partidazo, José Luis Corrochano. Gracias a todos por estar ahí y que pasen muy buena tarde. Hasta luego.